Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. El obispo de la diócesis de Salamanca, Monseñor José Luis Retana, habla en su carta de Cuaresma de la pastoral penitenciaria. Exhorta además a comunidades, a grupos, a conocer también esa labor que se realiza desde la pastoral penitenciaria. Por eso, hoy comienzo el espejo de la diócesis preguntando a uno de los responsables de la Delegación Diocesana de Pastoral Penitenciaria, ¿cómo podemos conocerles? ¿Cuál es la labor que desarrollan y dónde podemos ponernos en contacto con ellos? Lo explica Emiliano Tapia.
Que hemos pedido es que se pongan en contacto con nosotros, o nosotros vamos a intentar ponernos en contacto con comunidades, con parroquias. Saben que un poco el centro de coordinación es esta parroquia, la parroquia del barrio de Buenos Aires, la parroquia de Santa María de Nazaret, a mi propio teléfono o al teléfono de alguna de las personas que forman parte, a Marcos, a Aníbal, que forman parte del equipo de pastoral penitenciaria, un equipo que nos reunimos por cada mes y medio.
Soy Miguel Navarro y estás escuchando El Espejo de la Diócesis. Y hablando de esa carta de Cuaresma del obispo de Salamanca, que pone también sus ojos en la pastoral penitenciaria, a todo esto que este próximo 2 de marzo va a tener lugar una nueva sesión del curso de celebrantes de la palabra, un curso que va a abordar el papel del Ministerio Extraordinario de la Comunión. Correrá a cargo del decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco García Martínez. Hay otras noticias en la diócesis que ya traen titulares Laura Jorge. Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel. Parroquias y comunidades organizan diferentes actividades con motivo de la Cuaresma.
Por ejemplo, hay rezo de vísperas en la parroquia de San Mateo y de Santa Teresa, de laudes en la parroquia de Alba de Tormes y del Rosario en la de Santa Marta. También hay rezos de Vía Crucis los viernes en parroquias como San Juan de Sahagún, Cristo Rey, Lourdes, María Auxiliadora o San Mateo, entre otras. A todo esto, que el próximo viernes se va a celebrar el Vía Crucis Joven. Lo organiza Pastoral Juvenil y Universitaria. Va a partir a las 8:30 de la tarde de la capilla del Hospital de la Santísima Trinidad. Un Vía Crucis que va a ser presidido por el obispo de la diócesis. Así lo explica una de las jóvenes que organiza este Vía Crucis Joven, Laura García. Escuchamos sus palabras.
El Vía Crucis Joven, organizado por Pastoral Universitaria y Pastoral Juvenil, saldrá el viernes 1 de marzo de la capilla del Hospital de la Santísima Trinidad a las 8:30 de la tarde. Haremos un recorrido en el que mezclaremos algunas estaciones con algunos cantos y algún recorrido en silencio, y llegaremos a la iglesia de San Benito.
Por otro lado, el lunes va a haber una catequesis en el Salón de Actos de los Carmelitas Descalzos, a cargo del padre Manuel. Y el miércoles próximo, a las 7 de la tarde, en la parroquia del Milagro de San José, se ha previsto una charla formativa titulada Vivir con Sentido, correrá a cargo en este caso de Alfonso Salgado.
La Catedral de Salamanca acogerá esta próxima semana el Simposio Internacional Batch Después de Batch, 300 años del cantor de Santo Tomás.
diferentes expertos como Luis Dada, Sofía Cortés, Antonio Santos, Ana Cuevas o Francisco José Udaondo van a analizar la próxima semana la figura y la obra del maestro alemán, proporcionando una perspectiva detallada de sus composiciones como de la influencia que ha ejercido a lo largo de estos tres siglos. Este simposio va a tener lugar del 27 al 29 de febrero, desde las 6 de la tarde, en la capilla de Santa Catalina de la Catedral de Salamanca. El acceso es libre hasta completar el aforo.
El Centro de las Artes Escénicas y de la Música acogerá el próximo sábado, 2 de marzo, un concierto por la paz.
Este concierto va a ser a beneficio de los solicitantes de protección internacional que atiende Cáritas Salamanca. Y es que en estos momentos hay al menos 58 guerras activas en el mundo. Para este concierto por la paz se va a contar con la actuación de 5 coros, el de la Universidad de Salamanca, el coro Tomás Luis de Victoria de la Universidad Pontificia de Salamanca, el coro Contrapunto, el coro Meraki y el coro Francisco Salinas. Lo explica el director del coro de la Universidad Pontificia de Salamanca, Francisco José Udaondo.
Vamos a hacer un concierto en el que intervenga primero cada coro, unos 10 minutos, 10-12 minutos, con temática diversa y variada, relacionada un poco con el tema de la paz. Y luego cantaremos todos juntos, incluso involucrando al público.
Para acudir a este concierto por la paz hay que comprar las entradas a través de la web ciudaddecultura.org o en la taquilla del Teatro Liceo.
La delegación de catequesis se reúne con los catequistas del arciprestazgo de San Pedro Apóstol.
Este encuentro ha marcado el inicio de una serie de reuniones que la delegación de catequesis va a mantener con los catequistas de la diócesis de Salamanca. El objetivo es comprender la realidad de los catequistas y atender las necesidades que surgen en su labor evangelizadora. Durante la reunión, por ejemplo, con los catequistas del arciprestazgo de San Pedro Apóstol, se destacó la importancia de la formación continua de los catequistas, así como la necesidad de acompañar a los padres en la iniciación cristiana de sus hijos. Los catequistas también demandaron disponer de más recursos, materiales y herramientas para enriquecer su labor catequética.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Day is gone, I'm still all alone. How could this be? You're not here with me. You never said goodbye. Someone tell me why. Did you have to go and leave my world so cold? Every day I sit and ask myself, how did I slip away? Then something whispers in my ear and says, you are not alone. I am here with you. Though you're far away.
Los obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia de Castilla se han reunido esta semana en Ávila, en uno de esos encuentros periódicos que organizan. Uno de los arciprestes que ha acudido es José Miguel González, a quien ya saludo esta mañana en el Espejo de la Diócesis. José Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Y gracias por atender la llamada de COPE. ¿Sobre qué ha girado este encuentro de obispos, vicarios y arciprestes?
Pues este año, que era el 41 encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de Castilla, el tema ha sido la conversión pastoral y misionera, una llamada a la renovación del estilo pastoral y de las estructuras evangelizadoras. Bueno, así en concreto, pues hemos tratado de ponernos al día de la situación de nuestras diócesis, de nuestra Iglesia en Castilla, para poder recomenzar revivir una conversión pastoral y misionera desde los planteamientos que el sínodo de la Iglesia que estamos celebrando a nivel universal pues nos plantea.
Creo que habéis tenido en cuenta, en primer lugar, el contexto social, demográfico, económico de nuestras diócesis también, ¿no? Para planificar, podríamos decir, esa atención pastoral.
Efectivamente, hemos comenzado este año con una primera fase, que es la fase del reconocer la situación y el contexto en el cual nos movemos, para después, el año que viene, tener una segunda fase que consistiría en el interpretar, y ya en el 2026 tenemos programada o pensada pues una asamblea extraordinaria en la cual incluya no solamente a obispos y sacerdotes, sino también a religiosos, religiosas y laicos, para poder implementar el elegir, es decir, el actuar. En este primer paso, pues efectivamente hemos tirado una mirada a nuestra sociedad castellana, principalmente pues a nuestras comunidades cristianas, ¿no? Y hemos constatado pues lo que ya todos podemos ver, diríamos, en la realidad, que es la despoblación, principalmente de nuestros pueblos pequeños, el envejecimiento de nuestras comunidades, y, por supuesto, la falta de capacidad que quizás nosotros tenemos para la transmisión de la fe a las generaciones más jóvenes, que aunque sean, pues, diríamos, menos en número, siguen siendo muy importantes para el futuro de la Iglesia y para el futuro de la sociedad.
Ajá. ¿Cómo se encuentra o qué retos tiene la Iglesia de Castilla? No sé si habéis planteado algunos ya.
Enseguida, pues a partir del reconocer en el que ha consistido esta primera fase, diríamos, pues evidentemente surge el actuar, ¿no? Y el ver qué podemos hacer. Yo pienso que el gran reto de la Iglesia en nuestra tierra sigue siendo evangelizar, hacer presente el Evangelio de Jesús y hacer crecer el reino de Dios, pues en todos sus valores. Lo difícil es saber el cómo, ¿no? Y de ahí, pues, la conversión pastoral y misionera. Pues hay varios retos, ¿no? Por supuesto, cómo promover las vocaciones sacerdotales, que cada vez son más escasas, quizás también consecuencia de la despoblación, de la falta de natalidad. Pero evidentemente hay otros retos, cómo convertir nuestras parroquias en comunidades vivas y dinámicas que sepan también comunicar y transmitir la fe con la vida a partir de la experiencia de Dios, ¿no? Quizás en el tema de la formación, durante años he insistido mucho en la formación, diríamos, doctrinal, intelectual, porque el ambiente ya nos formaba en todo lo demás. Existían familias cristianas, existían, diríamos, estructuras cristianas en la sociedad, pero ahora todo eso, pues evidentemente, ha disminuido enormemente y tenemos que suplir, tenemos que, de alguna manera, desde las comunidades parroquiales, pues ayudar y aprender a orar, a tener una experiencia viva del Señor y que esa experiencia viva no sea solo teórica, sino que se convierta en un compromiso real en la vida cotidiana, en el trabajo, en la familia, en el ejercicio de la caridad y de la atención pues a los más necesitados. Bueno, como ves, pues son muchos retos los que la Iglesia tiene y cada uno pues los vamos comprendiendo y entendiendo a la luz del Espíritu, que yo creo que es el que sigue guiando a la Iglesia y nos sigue guiando a nosotros en nuestro caminar en Castilla.
José Miguel, ya para terminar, sí que me gustaría que, por si acaso alguien no lo conoce, que nos dieras algunas pistas de qué son estos encuentros, porque contabas al principio que se han celebrado ya más de 40 encuentros de obispos, vicarios y arciprestes. Tienen una importancia o una relevancia importante para la diócesis de Castilla, ¿no?
Pues sí, efectivamente, estos encuentros que se celebran desde hace más de 40 años, surgieron como en los años 80, expresan en primer lugar la colegialidad de la Iglesia, es decir, reuniéndonos obispos, vicarios y otros sacerdotes, pues estamos expresando la fraternidad sacerdotal y la comunión pues en los planteamientos, ¿no? Uh-huh. Esto que se lleva haciendo durante tantos años, pues se sigue haciendo precisamente porque creemos que es un bien, que es muy bueno para nuestra Iglesia en Castilla. Este año nos hemos reunido aproximadamente 80 y, bueno, pues uno acaba con una, diríamos, una sensación positiva de comunión eclesial, de fraternidad, que siempre es necesario para seguir caminando. En este momento en el cual quizás pues son muchos los factores que nos invitan al pesimismo, a la desolación, parece como si estuviéramos en una decadencia y una muerte, y sin embargo pues todos a la luz, yo creo que del Espíritu, pues nos damos cuenta que tenemos que estar preparados para el alumbramiento de un nuevo tiempo y de una nueva forma o nuevas formas en nuestra Iglesia.
José Miguel González, arcipreste de la zona de Peñaranda, Calabrasa de las Villas. Gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis y por habernos contado un poco cómo ha ido ese encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia de Castilla. Gracias y un abrazo muy fuerte.
Gracias a ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y si la evangelización y la evangelización de futuro ha sido uno de los temas que podríamos decir ha tratado el encuentro de obispos, vicarios y arciprestes de la Iglesia de Castilla, también la evangelización y más en concreto el primer anuncio ha sido el tema central del Encuentro Nacional de Laicos que se ha celebrado la pasada semana en Madrid y al que han asistido varios miembros de la diócesis de Salamanca. Voy a saludar ya a Julia Blázquez. Hola, Julia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, Miguel. Buenos días a todos.
Gracias por atender la llamada del Espejo de la diócesis. No sé si nos puedes explicar un poco el porqué de este Encuentro Nacional de Laicos y qué habéis tratado.
Pues mira, yo sí tuve este regalo de participar en el congreso el fin de semana, como tú has dicho. Nos juntamos como 700 personas de las distintas diócesis de España, prácticamente de todos. Y allí el tema que nos unía era queremos ser el pueblo de Dios unido en misión. Unido y en misión, en la única misión porque es la misión de Dios y por lo tanto es la misión de todos. Y allí quisimos ofrecer una experiencia de que verdaderamente allí se respiraba la alegría de ser familia de bautizados, la belleza de nuestra fe en Cristo y también un desafío muy fuerte de cómo buscar juntos, cómo ofrecer a el hombre y la mujer de hoy la propuesta de sentido de vida que tenemos que es Jesús. Entonces fue ese era el motivo, cómo buscar en esta sociedad que es bastante superficial y bastante dispersa, además de tener otras muchas cosas muy bellas, cómo ofrecer una propuesta de sentido que habla de profundidad, que habla de belleza de ser, que habla de ser.
¿Y qué conclusiones os habéis traído?
Pues nos hemos traído conclusiones de todo tipo, porque tal como estaba organizada, pues primero tuvimos un tiempo de memoria agradecida de estos 4 años, a partir del foro de los laicos de hace 4 años, se han ido dando pasos. Entonces, por una parte, la conclusión de agradecimiento de todo lo que se ha podido hacer y compartir. Después, un deseo de revitalizar la confianza en el Señor, la comunión acogedora entre los cristianos que formamos la Iglesia, el deseo de cuidarnos, de potenciarnos unos a otros para que no se pierda ningún don, y luego la participación responsable en la misión que es de todos. Y en esto, fíjate, Miguel, como 4 aspectos que tenemos que cuidar muchísimo, que ellos lo presentaron en forma de itinerarios. El primer anuncio, y la vida cotidiana, porque la misión a la que nos envía Jesús, ¿cuál es? Ir y hacer discípulos. Por lo tanto, la Iglesia es solo para eso, para evangelizar, para hacer discípulos, para decir a la gente que está a nuestro lado, tú vales mucho, ¿sabes? Dios te ama, lo has pensado y ahí está. Y cada uno lo hace de tú a tú, con su manera de hablar en la vida cotidiana. Eso es muy importante. Es verdad que también se precisa, y es otra conclusión, un planteamiento de formación, un cambio de estructuras pastorales, que cada parroquia vuelva a lo esencial, que se centre en el primer anuncio, porque si a lo único que nos envía Cristo es hacer discípulos, no tienes o tenéis la impresión de que a veces en nuestras comunidades hacemos muchas cosas, muchas actividades, pero no hacemos discípulos. ¿qué tenemos que cambiar? Es otro punto, otro desafío para que lo sigamos entre todos buscando. Vimos que el camino del primer anuncio es un camino de ida y vuelta, y si alguien va y dice id y anunciad, tiene que corresponder venid y veréis. Por lo tanto, hay en paralelo una audacia de presentar y una conversión pastoral de que lo que vivamos dentro sea el encuentro con Jesús y la comunión entre nosotros y el anuncio. Entonces, por eso los itinerarios eran vida cotidiana, acompañamiento de aquel que desea seguir a Jesús, conversión pastoral de nuestras comunidades y buscar procesos formativos. Entonces, hay un abanico muy grande de desafíos, de caminos a recorrer juntos.
Precisamente, una de las prioridades diocesanas de este curso es esto que tiene que ver con el primer anuncio, ¿no? Estamos en sintonía también con lo que se habla en otros foros.
Totalmente. Es que además la Iglesia no tiene sentido y no se va a dar la conversión pastoral si no se centra cada comunidad en el primer anuncio, en la misión, que es lo que nos convoca y es lo que urge. Entonces, así es. La Iglesia de Salamanca ha detectado y ha optado porque esto sea uno de los elementos que nos convoque a todos y que nos ponga en la búsqueda y en potenciarnos unos a otros para que sea así y que nuestra gente de Salamanca crea que Jesús reciba esta propuesta de que Jesús llena la vida y la llena de plenitud.
Pues este pasado fin de semana ha tenido lugar este Encuentro Nacional de Laicos. Ahí han estado pues algunos laicos de la diócesis. También ha estado el obispo de Salamanca, Monseñor José Luis Retana. Julia Blázquez, gracias de veras por atender la llamada del Espejo de la Diócesis y que tengas un buen día. Gracias.
Muchísimas gracias.
El Papa Francisco ha declarado este año 2024 el año de la oración. Y en los talleres de oración y vida están ofreciendo varios talleres en diferentes parroquias. Por ejemplo, en Santa Marta, también en el grupo de la Frater. Y creo que está previsto anunciar alguno más. ¿Qué son los talleres de oración y vida? Pues para hablar de ellos, saludo a la coordinadora de este movimiento en Salamanca, Carmen Rodríguez García. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué son los talleres de oración y vida?
Pues los talleres de oración y vida es un método práctico para aprender a orar y volver a rememorar nuestra experiencia de fe a través de la oración. Lo hacemos a lo largo de 15 semanas y vamos mostrando distintas modalidades de oración. Desde lo más sencillito, que puede ser la lectura rezada o la expresión escrita, hasta, bueno, de niveles más altos, de más introspección, hasta llegar a la contemplación, que es la meta última, pero esa, bueno, poquito a poco, poquito a poco. Es un método práctico porque lo vamos haciendo semana a semana. Después el tallerista en casa tiene su pequeño ratito de oración para ponerlo en práctica.
¿Y dónde están impartiendo ustedes actualmente estos talleres?
Los estamos volviendo a anunciar, porque ya hemos hecho varios este primer cuatrimestre. Los estamos volviendo a anunciar en María Auxiliadora, en el Hospital de la Santísima Trinidad, a través de la Frater, y en Santa Marta ya vamos a iniciar otro este próximo martes. En Villamayor también hay previsto anunciar otro, que allí se han dado otras veces también. Entonces lo repartimos como en dos cuatrimestres a lo largo del curso.
¿Quiénes pueden acudir a estos talleres? ¿A quién van dirigidos?
Va dirigido a toda persona que sienta esa inquietud por ir más allá y salir de su fe de primera comunión a su compromiso más fuerte y más real en su propia vida, en la vida cotidiana, para que el arraigo no esté tanto en el mundo que nos rodea, que oprime bastante y psicológicamente apabulla, sino que tenga una raíz de alegría y de esperanza en la fe primera, en nuestra fe primera de niños, pero ya crecida como adultos.
Ajá. Es un servicio que se ofrece a todas las parroquias de la diócesis. Si alguien que nos está escuchando ahora dice, oye, pues mira, en mi parroquia a lo mejor se podría hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde hay que dirigirse?
Bueno, primero os puedo dejar mi número de teléfono.
Si te parece también, Carmen, pues llamando al teléfono de la diócesis. Pues no tengo tiempo para más. Sigue ya la programación en COPE. Gracias. Muy buenas tardes.